Buenos días, hermanos, a todos y cada uno de ustedes. Bienvenidos una vez más a este lugar que Dios nos ha permitido para congregarnos en su nombre, para adorarle. Y bienvenida a la persona que también hoy está con nosotros. Y si hubiera alguien más por ahí que se nos escapó, pues bienvenido, bienvenida. Damos gracias a Dios por todos y todas ustedes que están aquí con nosotros. Vamos a meditar un tiempo ahora en la palabra de Dios, un mensaje que se llama, pues vamos a la introducción. El tema se llama frente a un dilema, frente a un dilema. Y consultando el diccionario de la Real Academia Española, que está en forma virtual, tiene la siguiente definición de dilema. Dice: dilema es una situación en la que es necesario elegir entre dos opciones. Es una situación en la que es necesario elegir entre dos opciones, pero se llama dilema, di de dos. Es un problema en donde hay dos opciones para elegir. Eso es dilema. Y hay situaciones en la vida en que se nos presentan así las cosas: dos opciones para elegir, y de esas tenemos que nosotros decidirnos. Bueno, por ejemplo, imagínese a alguien que está un tiempo sin trabajar y necesita trabajo, y de repente le llegan dos ofertas de trabajo de dos lugares distintos. Tiene un dilema. Tiene que escoger cuál de esas dos opciones de trabajo va a aceptar, ¿verdad? Porque necesita trabajar. O también imagínese que está enfermo, va a ver al médico y un médico le da un diagnóstico y le dice: usted necesita operación, necesita cirugía solamente. Dice: voy a consultar una segunda opinión. Y otro médico le dice: no, no es necesario cirugía, solamente con este tratamiento se puede curar. Ya lo último sería la cirugía. Entonces tiene dos opiniones y tiene que decidir a cuál médico le va a poner su confianza, si a uno o al otro. Es un dilema, ¿verdad? Son ejemplos de dilemas nada más. Pero en la Biblia también se nos presentan casos así, en donde los personajes bíblicos tienen que elegir entre dos opciones diferentes. Y vamos a ver algunos de esos casos. Primero, por ejemplo, tenemos el caso de Abraham y Lot. Abraham era tío de Lot. Lot se había quedado huérfano. Y cuando Abraham salió, como Dios le ordenó, de su tierra y de su parentela para ir a la tierra que Dios le iba a indicar, se llevó a su sobrino Lot, se lo llevó con él. Y llegaron a tierra de Canaán y allí habitaron los dos juntos. Dios, ya Lot siendo una persona adulta, Dios les multiplicó sus bienes, que en aquel tiempo eran por medio del ganado, de los rebaños que tenían, y de cada uno de ellos Dios se los multiplicó y tuvieron muchos, de manera que la tierra ya no era suficiente para los rebaños de los dos. Y empezaron a haber problemas entre los pastores de Abraham con los pastores de Lot, ¿verdad? Por causa de los animalitos. Y es así que entonces Abraham habla con Lot y le hace una petición. La petición es separarse mejor. En Génesis capítulo 13, y versículos 9 y 11, dice Abraham a Lot así: yo te ruego que te apartes de mí, si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Aquí Lot tiene que elegir necesariamente entre dos opciones: se va para un lado o se va para el otro, pero se tiene que ir. Se lo está pidiendo su tío. Ahora entonces Lot, aprovechando que el tío le dio la oportunidad de escoger, le dio la que él primero decidiera para dónde, pues él dijo, según su criterio, cuál era la mejor tierra, la más bonita, y entonces dice la Biblia que se fue hacia el oriente. Y vamos a leerlo esto en Génesis 13, versículos 10 al 12. Dice: y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura de Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Fíjense cómo Lot dice, vio que la tierra, vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto. Entonces dijo, no, esta está la mejor, y he aprovechado, ¿verdad? Yo quiero la mejor, y se fue para allá. Bueno, cuando tomamos decisiones siempre hay consecuencias. Pueden ser buenas, pueden ser malas. Aquí el problema de Lot es que ese lugar estaba cerca de ¿qué ciudad? De Sodoma. Y se fue poniendo sus tiendas hacia Sodoma, finalmente se relacionó con la gente, con la ciudad de Sodoma, y ya saben lo que pasó, le fue mal. Pero no nos vamos a meter en eso, ahorita el punto nada más es que Lot tuvo que tomar una decisión entre dos opciones, o se iba a la izquierda o se iba a la derecha, ¿verdad? Y decidió irse al oriente, que supongo que es para la derecha. Bueno, el otro caso, Roboam. Roboam fue rey después de su papá, el sabio rey Salomón, pero no heredó la sabiduría de su papá, realmente no era herencia, no era un factor genético, sino fue un don de Dios, ¿verdad? No es que fuera inteligente ya por nacimiento Salomón, sino Dios le dio la sabiduría después. El caso es que toma el reinado Roboam y apenas acaba de iniciar en el trono de Israel y se le presenta una crisis de gobierno. Vamos a ver en qué consiste esa crisis en primer libro de Reyes, capítulo 12, versículos 3 y 4. Y dice así, brincándonos una partecita, dice, vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel y hablaron a Roboam diciendo, tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros y te serviremos. Hagan de cuenta que se levanta el pueblo de Mexicolandia y van a ver al presidente, oye, al que quedara en el próximo presidente, para. Oye, pues el presidente anterior nos puso impuesto de esto, impuesto del otro, impuesto del carro, impuesto del quién sabe qué. Oye, bájale un poquito, ¿no? ¿Qué tal si nos disminuye los impuestos? ¿Qué tal si nos bajas acá? Más o menos algo así fue el pueblo de Israel. Tu padre nos puso una dura cerviz. Quítale un poco y nosotros te serviremos, ¿verdad? Ante esta petición que le hizo el pueblo sobre el cual gobernaba, pues como Roboam no era muy inteligente, no era muy sabio, no supo qué contestar. ¿Qué digo? ¿Qué hago? Y entonces dice el versículo 5, y les dijo, idos y de aquí a 3 días volved a mí, y el pueblo se fue. Dijo, denme tiempo, lo voy a pensar, ¿qué hago? ¿Verdad? ¿Y qué hizo Roboam? Primero consultó a un consejo de ancianos. Fue con personas de edad que habían sido también consejeros de su papá Salomón. Y vamos a ir a ver lo que le dijeron ellos en los versículos 6 y 7 de 1 Reyes 12. Entonces el rey pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón, su padre, cuando vivía, y dijo, ¿cómo servirán? ¿Quién sabe qué será? ¿Cómo aconsejáis vosotros que responda al pueblo? Y ellos le hablaron diciendo, si tú fueres hoy siervo de este pueblo y los sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. El consejo de los ancianos fue: escucha al pueblo, sé más benévolo con ellos, ¿verdad? Sé más benévolo. Bájale los impuestos, bájale la gasolina, bájales así. Hagan de cuenta, ¿no? Ese fue el consejo de los ancianos. Si tú haces eso, el pueblo va a estar contento y te va a servir muy contentos. Fue el consejo de los ancianos. Pero él pidió una segunda opinión y ahora fue a ver, a escuchar el consejo de un grupo de jóvenes. ¿Qué le aconsejaron los jóvenes? Primero de Reyes, capítulo 12, versículo 10. Así les hablarás: el menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues, mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. O sea, los jóvenes le aconsejaron: no muestres debilidad, que no piensen que les tienes miedo, que te tiemblan las piernas o lo que sea. No, sé firme y hasta más duro que tu padre con ellos. Que aprendan quién es el que manda aquí, quién es el rey, ¿verdad? Y entonces aquí tenemos a Roboam ante un ¿qué? Dilema. ¿Qué hacer? ¿Seguir el consejo de los ancianos o seguir el consejo de los jóvenes? ¿Ustedes qué hubieran hecho? A mí luego por eso me da miedo que nos gobiernen jóvenes. ¿Pero qué harían ustedes? ¿Qué hizo? ¿Cuál consejo siguió Roboam? Bueno, creo que los que ya han leído esta historia ya se lo saben la respuesta. Primero Reyes 12, versículos 13 y 14. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo que los ancianos le habían dado, y les habló conforme al consejo de los jóvenes. Esa fue su decisión. Le gustó la opinión de los jóvenes y siguió ese consejo. Como decía yo hace rato, cada vez que tomamos una decisión, cada vez que decidimos ante un problema si hacemos una cosa o hacemos otra, la que hayamos escogido tiene consecuencias, la que sea. Y esas consecuencias pueden ser buenas si fue una buena decisión, o pueden ser malas si fue una mala decisión. ¿Cómo fue la decisión de Roboam? ¿Ustedes qué creen? Mala, ¿verdad? Mala. ¿Cómo me gustaría que nuestros gobernantes conocieran algo de la Biblia, verdad? ¿Cómo me gustaría? Que les echara una leidita a la Biblia. Bueno, ¿qué aconsejaron los jóvenes? Que se portara bien duro. Él siguió el consejo. ¿Qué pasó? Primero Reyes 12, versículos 19 y 20. Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Y aconteció que oyendo todo Israel que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamarle a la congregación y le hicieron rey sobre todo Israel, sin quedar tribu alguna que siguiese la casa de David, sino solo la tribu de Judá. O sea, se le partió el reino. Fue allí donde se dividió el reino en dos partes. El que se conoce como reino de Israel, porque incluía la mayoría de las tribus, que quedó al norte, y el reino de Judá, que quedó al sur. Y nada más ahí gobernó Roboam. Y los demás se quedó como rey Jeroboam. La consecuencia fue negativa, porque tomó una mala decisión. Bueno, los anteriores ejemplos que les acabo de dar son ejemplos de algo que pudiéramos llamar cuestiones terrenales. Cuestiones terrenales, a fin de cuentas. Pero hay ocasiones en donde están en juego las cuestiones espirituales, que son mucho más graves mucho de más graves repercusiones para nuestras vidas. Y en la Biblia también tenemos esos ejemplos de dilemas sobre cuestiones espirituales que pueden afectar o afectan muy grave a nuestra vida. Y voy a empezar con un dilema que afectó por la mala decisión a todas las generaciones de los seres humanos. ¿Cuál creen que fue? Adán y Eva. Adán y Eva. Dios había dicho a Adán y Eva este mandamiento, Génesis 2, versículo 17: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Así que Adán y Eva tenían este dilema. Tenían que elegir entre dos opciones. ¿Cuáles son? Comer de ese fruto o no comer del fruto. Necesariamente tenían que elegir una de las dos. No se podía quedar en neutral, ¿verdad? Es decir, yo me abstengo, no voy a votar. No, yo voy a elegir una cosa o la otra. O comían o no comían del fruto. Ese era su problema. Y durante un tiempo eligieron no comer. No sabemos cuánto tiempo fue, pero finalmente sabemos que ellos eligieron comer, eligieron desobedecer. Y al desobedecer, como todas las decisiones que tomamos, hubo consecuencias. Y en este caso fueron desastrosas, ¿verdad? Desastrosas no solo para ellos, sino para toda la humanidad. Tremendo. Por ejemplo, ¿qué consecuencias hubo? Dificultades en el trabajo. Ay, ay, ay. ¿Cómo nos gustaría que las cosas nos salieran bien y a la primera? ¿A poco no? Que no nos equivocáramos. Oye, le encargo que haga esto. Sí, cómo no. Aquí está. Se lo tuve a tiempo y bien hecho. Y ni batallé. No desperdicié material. Todo muy bien. Pues no. Génesis 3, versículo 17 al 19 dice: maldita será la tierra por tu causa, le dijo Dios a Adán. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá. ¿A quién le da flojera levantarse en la mañana para ir a trabajar? ¿Son de los míos ustedes? Ah, se le anda así con muchas ganas. Ah, quiero seguir trabajando toda mi vida, hasta el último día de mi vida a trabajar, y con mucho ahínco. Me quiero morir en el trabajo. ¿Quién dice así? ¿Eh? No, nos causa dolor, dice, comer todos los días. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. ¿A quién le gustan las verduras? Bueno, no estoy allí. Con el sudor de tu rostro comerás el pan. Bueno, dificultad para hacer el trabajo. Ahora ya comprendemos por qué cuando hacemos algo nos queda mal, ¿verdad? Bien seguido nos quedan mal las cosas. Y no a uno, a todos. ¿Cuántos, cuántas naves ha echado a perder la NASA que se les ha explotado? Y eso que son un montón de gente muy inteligente trabajando con un mismo objetivo, y dicen que, ¿cómo cabeza? No me acuerdo cómo ustedes han dicho que cuando son muchas cabezas piensan mejor que una, algo así. Pues ni así, ¿verdad? Han echado a perder varias naves y han matado y se han muerto gente. Bueno, con dolor comerás. Dificultades en el trabajo. ¿Qué más? La maldad en la humanidad. ¿Se han fijado que hay mucha maldad en la humanidad? ¿Sí o no? Génesis 4, versículo 8 dice: Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Fíjense, apenas la siguiente generación de Adán y Eva y ya hubo un asesinato. La maldad empezó a llenar a la humanidad. La maldad. Génesis 6, versículo 5 dice: ya no nomás era un hombre Caín, Y eran prácticamente todos los seres humanos. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. La maldad en la tierra. Bueno, pero eso fue allá en Génesis capítulo 6, ¿verdad? Ya así ya no está la humanidad el día de hoy. ¿Cómo ven? ¿Ya nosotros ya cambiamos? ¿Ha cambiado la humanidad desde entonces? ¿Qué respuesta darían? ¿Ahora ya somos más buenos? No, la respuesta es no, ¿verdad? La Biblia dice en el Nuevo Testamento, Romanos 3, versículo 10 al 14, dice, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Si no fuera por la influencia de Dios a través del Espíritu Santo en nosotros, nosotros seríamos así. Pero nuestra naturaleza es ser así. Así. No hay justo ni aún uno, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, dice. No ha cambiado la humanidad para nada, sigue habiendo maldad y maldad, y cada vez vemos las cosas más feas, más horribles que antes ni nos imaginábamos. Terrible, terrible. Bueno, otra consecuencia del pecado de Adán y Eva, de la mala decisión que tomaron ellos, es la muerte. La muerte. No solamente nos cuesta mucho hacer el trabajo, no solamente hay mucha maldad en el mundo, sino también nos morimos. Nos morimos. Nos vamos a morir todos. Ustedes se van a morir. Katia, te vas a morir. Y yo también. Todos nos vamos a morir, ¿verdad? Todos, todos, todos. Es una consecuencia de esa decisión que tomaron Adán y Eva. Dice 1 Corintios 15, 21, la primera parte, el 22, la primera parte nada más. Por cuanto la muerte entró por un hombre. ¿Quién fue? Adán. Y en el 22 dice, porque así como en Adán, todos mueren. Todos nos morimos. ¿Verdad? Todos, todos. Y este conocido pasaje de Romanos 6, 23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Dios se los había dicho que si comían eso, se iban a morir. Se iban a morir. Ahora, si la muerte les parece una consecuencia terrible por esa mala decisión, hay otra peor que la muerte. Ahí lo voy a repetir porque no les veo cara de que entendieron. Si la muerte nos parece que fue algo terrible como consecuencia por el pecado, por la mala decisión de Adán y Eva, hay otra consecuencia peor que morirse. ¿Cuál es? Destituidos de entrar al cielo, o sea, ir al infierno. El infierno. Después de la muerte, el infierno. Está peor esa, ¿no? Está peor porque nos morimos una vez y ya un ratito y lo que se sienta, no sé qué se sienta, todavía no me he muerto, pero después de eso, toda una condenación eterna en el infierno. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuántos pecaron? Todos. ¿Cuántos? Todos. Nadie aquí puede decir, yo nunca he pecado. Ni pueden decir de ninguna persona del pasado, esta persona nunca pecó. Mentiras. Luego hay herejías que enseñan eso. de ciertos personajes que nunca pecaron. Nadie, dice la Biblia, todos pecaron. Todos pecaron. No hay excepción. Por cuanto todos pecaron, ¿y qué más? Están destituidos de la gloria de Dios. En otras palabras, la peor consecuencia del pecado en nosotros es que después de la muerte no vamos a ir al cielo como todo el mundo cree, sino nos vamos al infierno. Nadie, absolutamente nadie, porque todos pecamos, todos. Así que estamos condenados al infierno. Pero una buena noticia, ¿y cómo se dice buena noticia en una sola palabra? Evangelio. Hay una buena noticia, ¿verdad? Hay esperanza para aquel pecador arrepentido que con la ayuda de Dios, por la gracia de Dios, ponga su fe en Cristo Jesús. Y no porque lo merezca, sino por gracia, por favor, podrá o podremos entrar a ese reino de los cielos. Bueno, un dilema fue para Adán y Eva comer o no comer de ese fruto. Y ellos decidieron comer. Y aquí están las consecuencias. Pues ahí va otro dilema y este es para todos. Vida o condenación eterna. Este es para nosotros, que tiene consecuencias espirituales. De todos los dilemas que tiene que enfrentar el hombre y la mujer, todos los seres humanos de la tierra, este es el más importante de todos, el que tiene las más grandes consecuencias si decidimos mal: escoger la vida eterna o la condenación eterna. Y cualquiera puede decir, no, pues yo escojo la vida eterna. Pero escoger la vida eterna tiene una condición, y es lo que no muchos aceptan, y por lo tanto están escogiendo la condenación eterna. Ya desde la antigüedad, fíjense, y acuérdense que dilema es cuando nos enfrentamos a elegir entre dos opciones. Necesariamente no nos podemos quedar neutrales, no podemos abstenernos de decidir, ¿ok? Así que necesariamente vamos a decidir entre la vida eterna o la condenación eterna. Ya desde la antigüedad, el pueblo de Israel se le presentaron el tomar decisiones similares a esta. Decisiones que se parecen mucho a esto de la vida eterna o la condenación eterna. Por ejemplo, en tiempos de Moisés, en Deuteronomio capítulo 13, versículos 16, 17 y 19, habla Moisés un mensaje de parte de Dios: porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga. ¿Ok? Y luego dice el 17: mas si tu corazón se apartare, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge. Ahí está un dilema. Dice Moisés: les he puesto delante de ustedes la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Escoge. Escoge. ¿Qué era la bendición? Guardar los mandamientos, las ordenanzas, los estatutos de Dios. La maldición, no hacerles caso, ignorarlos. La vida, obedecer a Dios. La muerte, desobedecerlo. Y luego les dice: escoge, escoge. Es un dilema que tiene que ver con un asunto espiritual. Escoge. También, por medio de Josué, el pueblo de Israel fue confrontado a tomar una decisión. Muy conocido el pasaje de Josué 24:15. Josué le dice al pueblo: escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Escogeos hoy a quien sirváis. ¿Quieres escoger a nuestro Dios, al Dios de Israel, dice? ¿O quieres escoger a los dioses de los amorreos, a los dioses de los egipcios, a los dioses de tantos y tantos que hay? Era entre escoger a Jehová Dios o escoger a los ídolos. Un dilema. Josué dice: yo ya tomé mi decisión. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Aquí está el pueblo confrontado para tomar una decisión, y no podían quedarse sin decidir. Necesariamente tenían que decidir, porque ese pueblo estaba todavía practicando la idolatría. O seguían con su idolatría, o dejaban de idolatría, y únicamente eran exclusivos de Jehová Dios. Ellos tenían que decidir. Otro parecido es en tiempos de Elías. ¿Se acuerdan? Elías llevó al pueblo al monte Carmelo, donde hizo un reto contra los profetas de Baal y de Astarot. ¿Recuerdan esa ocasión? Los que no, bueno, lean su Biblia. Primero de Reyes, capítulo 18, versículo 21. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Elías lo reta: escojan, escojan quién va a ser su Dios, Jehová o Baal, escojan. No estén queriendo con uno y con el otro. Eso no se puede. No se puede. No se puede estar en medio. O es uno o es el otro, le dice Elías. Lo triste de este pasaje, si lo sigue leyendo, ¿qué hizo el pueblo? Hace lo que mucha gente. No escogió. ¿Se quedaron callados? No. Bueno, no escoger es ir en contra de Dios. ¿Qué dijo Jesús? El que no es conmigo, contra mí es. El que no está conmigo, está en contra mía. Punto. O estás conmigo o estás en contra mía. No se puede no decidir, no se puede permanecer neutral. Bueno, ahora en tiempos del Nuevo Testamento, ya eso fue el Antiguo Testamento, también viene un dilema tremendo, tremendo. ¿Saben cuál es? A unas personas que estaban, que vivían hace 2000 años, en tiempos en que estaban los sucesos que narra el Nuevo Testamento relacionados con Jesús, una parte del pueblo de Israel estaba frente a Pilato, y Pilato los puso en un dilema: ¿Jesús o Barrabás? ¿Jesús o Barrabás? Dice Mateo 27, versículos 15 al 17 y el 21. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. ¿Por qué sería famoso? Pues ya se imaginan. Como si ahorita dijéramos el Chapo Guzmán, por ejemplo. Famoso, ¿verdad? Tenían un preso famoso, el Chapo Guzmán. Reunidos pues, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte, al Chapo o a Jesús llamado el Cristo? Estoy poniendo así como si fuera actual, ¿verdad? Para que se den una idea de la decisión. Versículo 21, y ellos dijeron a Barrabás. Asamecha. ¿Cómo ven? Los puso ante un dilema Pilato. Y lo hizo adrede, ¿verdad? Porque él quería que escogieran a Jesús. Por eso les puso un delincuente peligroso, un criminal. ¿A quién quieren que le suelte? ¿A alguien que es un peligro para la sociedad o a Jesús? Y ellos escogieron a Barrabás. A Barrabás. Las decisiones tienen consecuencias. Él les dijo, allá vosotros, allá vosotros. Y ellos dijeron, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestra descendencia. ¿Verdad? Y bueno, vaya que han tenido muchísimos problemas. Los tuvieron ellos y lo tuvieron la descendencia de ellos. Apenas en el año 70 después de Cristo llegó el ejército romano y murieron más de 1,000,000 de judíos en ese entonces. Se destruyó el templo de Jerusalén, las murallas de Jerusalén. Mucha gente, unos murieron de hambre por el sitio y otros por el ejército romano. Después, muchos años después, han sido perseguidos y acusados de cuando la peste babilónica en Europa. ¿Quién tuvo la culpa? Los judíos. Y ahí van a matar judíos. Y en tiempos de la Alemania de Hitler, mataron también judíos. Ellos mismos dijeron, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestra descendencia. Y el día de hoy no han podido hasta la fecha vivir en paz en su tierra. No han podido estar en paz. Bueno, ellos decidieron eso. Pero ahora vamos a tu dilema. El tuyo. Y como los hombres en tiempos del Nuevo Testamento, tú también tienes que escoger. Tú también tienes que escoger entre Jesús o los Barrabás de este tiempo. Tú también tienes que escoger entre seguir a Jesús o seguir a los Barrabás que hay en este tiempo. No sé quién para ti sea Barrabás. Puede ser tu dinero, como aquel joven que acudió con Jesús, ¿se acuerdan? Que le preguntó, ¿qué haré para tener la vida eterna? ¿Qué debo hacer? Su Barrabás era el dinero. Y escogió el dinero. Quizá tu Barrabás sea tu religión, tus tradiciones, tus santitos, tus vírgenes, o tus ideas, tus gustos, tus placeres, tus estudios, sea tu Barrabás, no sé. Pero tienes que escoger entre Jesús o Barrabás. ¿A quién vas a escoger? Si escoges a Jesús, Dios promete la vida eterna. Por eso llamé este punto vida eterna o condenación eterna. Aquel que escoja a Jesús, Dios le promete vida eterna. Por el contrario, el que no escoja a Jesús habrá escogido la condenación eterna. ¿Sí está claro? El que no escoja a Jesús habrá escogido la condenación eterna. No hay manera de permanecer neutral. O escogemos a Jesús o no lo escogemos. Y escogemos cualquier otra cosa. Pero cualquier otra cosa o no escoger nada es la condenación eterna. Escoger a Jesús, elegir a Jesús es la vida eterna. Por eso decía yo, todo el mundo podría decir, no, pues yo quiero la vida eterna, no la condenación eterna, pero no quieren escoger a Jesús. No quieren que Jesús sea su Señor. Les gusta que sea Salvador, pero no que sea el Señor. Es decir, obedecerle lo que Él manda. No, yo quiero seguir haciendo lo que se me pega la gana, yo quiero hacer mi voluntad, yo quiero hacer mi gusto. lo que me causa placer, gozo. No, pero es que si escoges a Jesús, lo escoges como Señor de tu vida. Vas a hacer la voluntad de Él, no la tuya. No, pues así no, pues entonces escoges condenación eterna. Por eso mucha gente no está tomando la decisión correcta, porque quieren seguir haciendo su propia voluntad, viviendo de acuerdo con sus principios, sus normas, sus gustos, sus vicios, sus ideas, sus tradiciones, etc. Y no escogen a Jesús. Vamos a la conclusión. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Eso lo habíamos leído hace ratito, pero ahora le agregamos la siguiente parte que dice, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cómo tenemos que reconocer a Cristo? Como Señor. Y acuérdense que la palabra Señor en realidad debería traducirse como amo, amo, como mi amo, y yo soy su esclavo. Y la gente dice, no, ah, no. Bueno, entonces escoges condenación eterna en el infierno. Está perfectamente claro en las Escrituras, la paga del pecado es muerte, y todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero podemos ser aceptados en el cielo y tener vida eterna escogiendo a Cristo Jesús como nuestro Señor, como nuestro Señor. Pero el que rechace a Jesús y acepte a su Barrabás, como le dijo Pilato al pueblo, allá vosotros. El que quiera rechazar a Jesús, allá ustedes. Allá tú, si no quieres aceptar a Jesús, allá tú. Juan 3, versículo 17 y 18 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Esta es una verdad. Dios no mandó a Jesús para condenar al mundo, sino para salvarlo, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué el mundo es condenado? Porque así lo elige. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y otro versículo similar, Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Es un dilema, ¿no? ¿Crees o no crees en él? El que cree tiene vida eterna, y el que rehúsa creer no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Es un dilema que cada quien tiene que contestar. Dos opciones para elegir, y necesariamente tenemos que elegir todos. ¿Ya eligieron ustedes? Este es tu dilema. Las dos opciones son, uno, ¿crees en Jesús como el Hijo de Dios, que dio su vida en la cruz para el perdón de tus pecados, y lo reconoces como el Señor de tu vida y tu Salvador? O, número dos, ¿rehúsas creer en Jesús? ¿Cuál de los dos? ¿El primero o el segundo? ¿Cuál es tu elección? Necesariamente tienes que elegir, no puedes permanecer neutral. Necesariamente tienes que elegir, no puedes permanecer neutral. Jesús dijo, Mateo 12:30, el que no es conmigo, contra mí es. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, deseando que todos los presentes respondamos positivamente a este llamado tuyo para creer en tu Hijo como a quien tú enviaste para dar su vida en sacrificio por nuestros pecados y hacerlo Señor y Salvador de nuestras vidas. Que así sea en todos y cada uno de nosotros. Que estemos bien seguros, cada quien, de lo que ha escogido. Bien seguros. Ayúdanos y bendice especialmente a la persona que está invitada hoy. Si ella, no sé, haya tomado esta decisión antes, que tu Espíritu Santo le ayude, le capacite para decidir bien. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.